soy Chano Domínguez y mando un saludo para Los Sonidos del Planeta Azul.
Hoy en el tiempo del programa Los Sonidos de Planeta Azul vamos a recibir a un músico, a un gran artista que admiramos muchísimo y que se llama Chano Domínguez. Maestro, bienvenido al programa.
Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí contigo. Sé que tienes este programa desde hace muchísimos años y bueno, como no, encantado de atenderos y de estar con vosotros un rato.
Thank you.
Chano, has hecho un viaje transatlántico, puesto que esa conversación que estamos manteniendo salta desde Valencia, donde estamos, hasta Nueva York, donde tú te sitúas ahora.
Sí, exactamente. Yo estoy residiendo aquí en Nueva York desde hace, bueno, en los Estados Unidos desde hace 3 años y en Nueva York los últimos meses.
Chano Domínguez, que en este momento, como nos contaba, está ubicado en Nueva York. Posiblemente sea la capital del jazz a nivel mundial.
Hombre, yo creo que Nueva York es un punto neurálgico muy importante para el arte, ¿no? No solamente para la música, para todos los artes. Aquí en esta ciudad vas a encontrar todo tipo de tendencias, todo tipo de disciplinas artísticas. Y aquí viene todo el mundo a exponer qué es lo que está haciendo, y si tienes algo nuevo que ofrecer, esta ciudad lo va a coger con los brazos abiertos. Entonces, en ese sentido, creo que Nueva York sí que tiene esa importancia, ¿no? Aparte de aquí estar enclavado, pues, la mayor parte de la industria, ¿no? Musical. Con lo cual, y también donde vivo estoy rodeado de músicos, o sea, yo tengo la suerte de tener de vecino grandes músicos, con lo cual estoy un poco más conectado con todo lo que está pasando actualmente, ¿no? Creo.
¿Y qué te ha llevado a fijar tu residencia en Estados Unidos, Chano?
Bueno, la música que yo hago, que tiene muchísimo que ver con la cultura americana, con el jazz, aunque yo le ponga la impronta del flamenco y toda mi idea de cómo mezclar esto, creo que este es el país donde mejor me comprende lo que estoy haciendo y donde tengo unas posibilidades de trabajo que desgraciadamente en España en los últimos años no se daban. Un poco la situación del país, de nuestro país, y el hecho de que yo trabajara casi siempre más fuera de mi país que allí, pues ha sido el detonante de que tomara la decisión de irme a vivir a los Estados Unidos. Thank you.
desde allí seguir creando, seguir grabando y no por ello dejar de hacer actuaciones, no solamente en España, sino en cualquier parte del mundo, ¿no? Allá donde se te reclame.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Sabes que los músicos, no sé qué, un amigo, un músico me decía no hace mucho, cada vez nos ponen el trabajo más lejos, tenemos que ir más lejos, es verdad. De repente vamos a bueno, de Nueva Zelanda o las Islas Reunión, ¿no? O Sudamérica, o sea, vamos un poco yendo donde nos requieren, ¿no? Donde la gente aprecia nuestra música y quiere vernos en directo.
Y este disco que hoy estamos escuchando y vamos a presentar, lo ha grabado precisamente en directo y a piano solo.
Pues sí, es una grabación que yo hice en el 2012 en Barcelona, en el Palau Falguera, que es un palacio que tiene una acústica fantástica y en la que decidí registrar el concierto, pues por eso, porque yo normalmente busco los espacios naturales con muy buena acústica, porque me parece que es lo más agradable para poder grabar, ¿no? Los estudios de grabación están muy bien, pero normalmente siempre tienes que falsear un poco, pues, acústicas, reverberaciones, este tipo de cosas. Cuando grabas en un sitio como Palau Falguera, no necesitas añadir nada. O sea, la acústica ya te la da el local, la reverberación te la da el local, y teniendo un buen piano y un público fantástico como el que tuve aquella noche, pues ese, yo creo que es la mejor manera de registrar una música que además es una música viva, porque si fuera una música en la que todo está escrito, pues igual se puede tocar un día u otro, pero cada día es diferente cuando yo me subo a tocar el piano solo. Con lo cual me parece que hacer ese tipo de grabaciones es lo más real que yo puedo ofrecer para la gente que le gusta mi música.
Quienes te acompañaron disfrutaron de un repertorio en el que hay al menos dos grandes bloques, ¿no? Hay cuatro temas que pertenecen a la gran tradición del jazz y cuatro más que recuperas de la tradición hispanoamericana o latinoamericana.
Bueno, yo soy un músico improvisador y como tal me encanta tocar los estándares americanos. De hecho, me he formado mucho en el lenguaje jazzístico aprendiendo este tipo de temas y tocándolo. Pero después también, ya hace muchos años, me di cuenta de que en mi cultura o en nuestra cultura hispana o latina tenemos un background muy grande de estándar también. Entonces, ya hace muchos años que empecé a tocar pues canciones de copla canciones sudamericanas, canciones populares, porque creo que todo eso es todo un legado que se ha ido produciendo a través de compositores latinos, de escritores, y que es muy, muy interesante. Yo, por ejemplo, conozco temas como los que grabé en ese disco, como Los ejes de mi carreta o Gracias a la vida. Son canciones que yo conozco desde pequeño, con lo cual para mí también es muy gratificante poder manejar ese material y llevarlo al terreno que a mí me gusta de la improvisación.
La música en directo, ¿es ahí donde se produce la música realmente, más allá de un estudio de grabación donde tal vez la perfección es mayor, pero para conseguir ese nivel de emotividad fundamental y esencial debe ser la música en directo?
Normalmente los discos yo siempre digo que son como una fotocopia de lo que pasó en realidad, ¿no? Entonces creo que el nivel de vibración y de emoción que se produce cuando tú tocas en directo con público es mucho mayor que cuando tú oyes una grabación.
Hacer un concierto con un piano supone que el artista llega al lugar de la actuación y se encuentra un instrumento que no es el suyo habitual, ¿no? El que conoce perfectamente. ¿Tú acusas mucho esa diferencia de instrumento de un concierto a otro, de un emplazamiento a otro?
Bueno, yo te diré que siempre hay una pequeña incógnita cuando tú vas a tocar a un sitio y te ponen el piano. Normalmente tú pides unas especificaciones de piano, de un tipo de piano, una afinación, pero esto, cuando llegas al lugar, a veces te encuentras con sorpresas, ¿no? O sea, yo he tenido que tocar con piano de más de 100 años y con la maquinaria no muy bien. Y claro, cuando llegas al sitio, es el piano que hay, no hay otro, y tienes que decidir, ¿no? Y normalmente yo siempre decido que voy a tocar porque me parece que no se puede defraudar al público porque el piano no esté en las mejores condiciones, ¿no? Pero siempre es una incógnita, ¿eh? Cuando tocas los escenarios y no sabes qué piano te vas a encontrar. Normalmente suelo tener buenos pianos y la producción está bien hecha, con lo cual todo se cumple las especificaciones que yo demando. Pero te encuentras con sorpresas a veces, ¿no? Entonces tienes que decidir, decir, bueno, ¿qué hago? Normalmente yo lo que hago es tocar. O sea, me olvido de que el piano no esté muy bien en pos de la música y de pasar un buen rato con todo el público que ha venido a ver.
Uno de los guitarristas que acompañó a Paco Lucía por todo el mundo es Niño Josele. Tienes también con Niño Josele un trabajo exquisito y que produjo Fernando Trueba, que fue quien te llamó para esa película documental Calle 54, que también ha sido importante, ¿no?, en tu carrera.
Como no, Calle 54 para mí sí que es un hito en mi carrera, sí que es un punto de inflexión muy importante porque a través de Fernando, que es un enamorado de la música, él es un director de cine, pero yo creo que él es más que nada enamorado de la música que del cine. Él me dio la oportunidad de ponerme en la gran pantalla de esa manera, igual que a todos los dos compañeros que salen en esa película del otro lado del charco. Es decir, yo empecé a trabajar en los Estados Unidos a partir de esa película, y algunos músicos de Estados Unidos empezaron a trabajar en Europa también a través de esa película, con lo cual yo creo que Fernando ahí fue, hizo un trabajo maravilloso. Es una persona que nos ha ayudado muchísimo a todos los que aparecemos en la película, y no tengo palabras para agradecérselo. Es increíble que todo lo que se consiguió a través de ese documental, ¿no?
Aprendiste a tocar el piano de una forma autodidacta, ¿no? El acercamiento llega desde Cádiz, posiblemente lo primero que pudiese escuchar fueron los sones flamencos, en la juventud hacia el rock, luego llegó ese jazz flamenco, que ha marcado no solamente una época, sino también una forma de hacer música, y posiblemente el trabajo más elaborado, más significativo de tu carrera, si es que hay alguno que resaltar, es el New Flamenco Son, ¿no? Esa maravillosa obra en la que te acompañaban algunos de los mejores músicos de la escena del jazz y del flamenco.
¿Cómo no? Yo tuve la oportunidad en el periodo de años que viví en Cataluña de formar este grupo con varios músicos catalanes y poder sumar los músicos flamencos que ya trabajaban conmigo y hacer esta propuesta que un poco engloba el jazz, el flamenco, la fusión, incluso el rock, porque ahí incluí teclados, incluí guitarra eléctrica. Y era un poco un sonido diferente, ¿no? Por eso lo llamé New Flamenco Sound.
Chano Domínguez, que a lo largo de su carrera ha tratado de traducir en algunos de sus proyectos el flamenco al lenguaje jazzístico, como decía Morente, ¿no? Que decía que había traducido a un lenguaje rockero en la esencia del arte jondo.
Bueno, yo lo que intento hacer es ser feliz tocando, encontrarme en un punto en el que yo me lo paso bien, en el que yo juego con la música, que en realidad es como se dice en casi todos los idiomas, to play, you play, en español decimos tocar, pero sería más acertado decir jugar con el instrumento, ¿no? Y la manera mía de jugar con el instrumento y de pasármelo bien, pues venía a través de tocar los ritmos con los que yo me siento muy confortable, me siento seguro, que son los ritmos con los que yo me he criado, los ritmos del flamenco. Y después ese lenguaje que a mí me ha cautivado desde que empecé a oír música, desde que empecé a comprar discos, ¿no? Que ha sido todo el lenguaje de la improvisación y a través del jazz, ¿no?
El tiempo finaliza ya para esta edición. Recordad la dirección de nuestra página web, www.losonidosdelplanetaazul.com, donde nos podemos encontrar en cualquier momento o, si lo prefieres, en nuestra página, en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Un día más, muchas gracias por acompañarnos, ya sea a través de las ondas de frecuencia modulada en Valencia o Berlín, a través de internet en horario de emisión del programa o si nos escuchas en podcast a la carta. Como siempre, Sariz en el control y en la realización y Paco Valiente a selección y presentación de los contenidos de ese espacio dedicado a los ritmos globales desde 2001. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.